opción no jugarán esta vez. Busquemos juntos el camino de vuelta. Tres ciudades, todas las voces.
Es importante que puedas aceptar que estás planteando una problemática existencial que algunas noches me cuesta asimilar. Prefiero que hoy...
Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Comenzamos un nuevo programa de Comunidad UTN, el programa de radio de la UTN Regional La Plata por la FM 3 Ciudades 96.3. Como cada martes, de 21 a 22 horas, por la fm3ciudades.com.ar. Nos escuchás en www.fm3ciudades.com.ar. También nos ves en el canal de YouTube. Mi nombre es Juan Manuel Candó. A mi lado también conduce el programa Suyay Clídidas. ¿Cómo estás, Su? ¿Cómo te va?
Muy bien, Juan. ¿Cómo va?
Bien, bien, bien. Con un martes, bueno, que no estuvimos al aire y hoy volvemos al ruedo otra vez.
Casi, pero mira, así de abandonarte, pero acá estoy, como sí. Siempre haciendo el aguante.
Hablábamos recién, Suyay, bueno, atravesando un estado gripal bastante
fuerte. Ay, tremendo,
fuerte.
Tremendo.
Así todo, le puso el cuerpo, como quien dice, y está acá acompañando, por supuesto, a un nuevo programa de Comunidad UTN, en el Día de la Radio, Su.
Pero feliz día.
Feliz día.
Feliz día a Maxi también, ahí siempre feliz haciendo día. El aguante del otro lado.
También a Maxi Solís, nuestro operador, la operación técnica. Maxi Solís, Día de la Radio Argentina. ¿Querés saber, Su, el porqué de este día tan importante, tan especial para quienes hacemos radio? Se celebra en nuestro país cada 27 de agosto, el Día de la Radio, en homenaje a la primera transmisión radiofónica nacional, que se llevó a cabo hace más de 100 años y fue una de las primeras en el mundo. El 27 de agosto de 1920 se realizó la primera transmisión radiofónica llevada a cabo por los Locos de la Azotea. Así se dio a llamar ese grupo de cuatro jóvenes que tenían entre 18 y 25 años. Y si bien estudiaban medicina, estaban fascinados con todo el mundo de la radio. Así que decidieron poner al aire una obra de ópera. Y fue la primera transmisión, como decíamos, radiofónica de Argentina. ¿Por qué es pionera entonces Argentina en la radiofonía a nivel mundial? Porque es la primera radio de habla hispana en el mundo. Los Locos de la Azotea marcaron un hito a nivel mundial, ya que con este avance Argentina se convirtió en el tercer país de todo el planeta en emitir un programa al aire. La jornada entonces rinde homenaje también a uno de los medios de comunicación más antiguos y a todas aquellas personas que pertenecen a esta actividad que, a pesar del avance tecnológico y competencia digital, permanece vigente.
Y acá estamos nosotros.
Y acá estamos. Así que bueno, un día especial para nosotros. Un gran saludo a todos los colegas, los compañeros, compañeras de esta radio, de la FM 3 Ciudades, que cada día acompañan a toda la comunidad de Berisso, La Plata, Ensenada, alrededores y de todo el país, porque decíamos también que nos escuchan a través del www.fm3ciudades.com.ar en cualquier punto de nuestro querido país. Bueno, estamos para comenzar con un gran programa, un nuevo programa, un programa especial también, ¿no?
Claro que sí, Juan. Todos los programas son especiales, pero creo que hoy nos vamos a dar como el gusto de tener un entrevistado único durante todo el programa, porque le queríamos dar el espacio que se merece, así que vamos a estar hablando, no sé si lo querés adelantar ahora o en un
podemos rato. podemos adelantar algo, sí, pero es así como decías vos, habitualmente recibimos o entrevistamos a dos o tres personas. En este caso dijimos un tema que nos parece sumamente importante y que nos parecía también que requería de poder darle más tiempo, así que vamos a dedicarle prácticamente todo el programa a Luis Aparicio, que es un graduado de la UTN Regional La Plata y a su vez es un ex combatiente de Malvinas. Recordemos también que el pasado jueves 22 de agosto se celebró un nuevo aniversario del día del ex combatiente de Malvinas de la Tecnológica, ¿no? De la UTN, es un día instaurado por el Consejo Superior de la Universidad Tecnológica Nacional desde el año 2018, en conmemoración, en agradecimiento y en reconocimiento a quienes defendieron nuestra soberanía nacional en Malvinas y a su vez, por supuesto, se graduaron y estudiaron en la UTN. Así que, bueno, más que interesante poder hablar con él, que ya está acá en el estudio, en el piso con nosotros. Antes de todo eso, vamos a hacer, como habitualmente hacemos, los sorteos. ¿Te parece?
Claro que sí, cuando Maxi nos dé el ok, arrancamos con los sorteos. Recordemos que tenemos el corte de pelo. ¿Ya lo tenemos? Bueno, a ver, ¿quién se lleva el corte de pelo? Juan Cruz.
Juan Cruz, bueno, se lleva el corte de pelo, de corte estilo, Javi Cruz. Corte.
Ah, perdón, yo...
Sí, Javi Cruz se lleva el el corte de pelo, de corte estilo, está en la ciudad de Berisso. Bien. Así que nos vamos a poner en contacto con él para que pueda coordinar, hablar con el amigo Jerez Terminelo de corte estilo de Berisso y poder coordinar un turno. ¿Vamos con el segundo?
Dale, con el kilo de miel de la pícola de la Juanita. Sonia Neurdov.
Se lleva el kilo de miel de la pícola de la Juanita. Envíos a domicilios al 221-618-7198 del amigo Germán Erretegui. Apícola La Juanita, envíos a domicilio. También nos vamos a comunicar con ella para que se haga de su premio. Vamos a estar hablando en minutos nomás, decíamos, con José Luis Aparicio, ex combatiente de Malvinas, integrante también del CECIM y ex graduado de la UTN Regional de La Plata. Antes de todo eso, vamos a ir con el primer tema de música, así nos acomodamos. Obsesionario en La Mayor, llega Tan Biónica a Comunidad
Después
UTN.
Después de la lluvia, del perfume, de la angustia y el sonido del silencio que dejas cuando te vas. Después de no sobrevivir a las mañanas de ese abril, nubladas como rotas. Viajo bien adentro a la ciudad del desencuentro, capital del nuevo centro del vacío existencial. ¿Cómo me desilusionas cuando amagas y tiroteas sin terminar las cosas? Libertad. Mi casa es un desastre, mi vida un poco más. Corazón. Qué caros son los precios del amor. Centro hoy y una secuencia de terror y soñé pasiones locas con vos y simplemente pasa que tengo ganas de verte y simplemente pasa que algo habré perdido que ando tan
La salida fue, es y será colectiva. Tres ciudades.
Bueno, acá estamos, segundo bloque de Comunidad UTN, y lo que decíamos hace un ratito nomás, estamos para hablar con José Luis Aparicio, secretario del Centro de Excombatientes de Malvinas, perdón, CECIM, y graduado también de la UTN Regional La Plata, está acá con nosotros. ¿Cómo estás, Luis? ¿Cómo te va? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Bien.
Bueno, la verdad que es un gusto que podamos tener un ratito para hablar acá con vos, agradecerte por haberte acercado hasta el programa para compartir también con Comunidad UTN, el programa de radio de la UTN Regional La Plata, y empezar para preguntarte, bueno, ¿cómo comienza? Decíamos también al principio, bueno, el pasado jueves 22 de agosto se cumplió un nuevo aniversario del Día del Excombatiente de Malvinas, de la Tecnológica, de la UTN, ¿no? En ese sentido, bueno, queríamos un poco dedicar el programa íntegramente a eso, por eso te invitamos, y saber cómo comienza tu vínculo con la facultad.
Bueno, primero agradecer a la universidad, ¿no?, por tener por significar este día. El vínculo empieza muy chico, es decir, cuando me tocó, en la época que yo estudiaba, había que hacer un curso de ingreso. Entonces yo tenía que hacer el servicio militar, pero la UTN me dio tiempo para poder, o sea, nos daban los tiempos para hacer el curso de ingreso. Se tenías que aprobarlo y para poder ingresar después al primer año. Y después hice el servicio militar. Así empezó el vínculo. Era una época, era el año 81.
Complicada.
Complicada para entrar a la universidad. Había que tener una tarjeta, había una guardia, mirá. No entrabas libremente a la universidad.
Ah, mira vos.
A la facultad, no. En el hall de entrada, que todavía está, ahí había un guardia, vos le mostrabas una tarjeta naranja que tenía el número de legajo, y con eso recién ingresabas.
Para acreditar que eras un estudiante.
Si no entraba nadie que no fuese estudiante.
Ah, claro.
Al año siguiente hice el servicio militar, salí de baja. Al año siguiente comencé a cursar lo que era en ese momento Ingeniería Construcciones, primer año, y a los 15, 20 días se produce lo de Malvinas. Creo que empezamos el 3 de marzo, bueno, el 2 de abril se tomó Malvinas, y nosotros fuimos convocados para ir el 9 de abril a presentarnos. Entonces cursé unos pocos días, no llegué a un mes. Sí. Cursé primer año. Bueno, y vino la guerra.
Claro.
Bien. ¿Y cómo fue ese llamado para Malvinas, que interrumpe la vida tuya, me imagino? Bueno, de miles de personas, de familia, pero era tuya y de toda tu familia.
Bueno, en realidad nosotros teníamos claro que el servicio militar lo teníamos que hacer. Eso, claro. Los varones hacemos el servicio militar, las mujeres tenían hijos.
Ni se cuestionaba.
No se cuestionaba. Excepto si fueses un objetor de conciencia. Había gente que por su religión no podían tomar armas y aceptaban eso, y se pasaban 4 años en los calabozos de los regimientos presos.
Ah, mirá.
No me acuerdo bien, no quiero decir una cosa que no estoy seguro, pero hay una religión que no la hacía, el servicio militar. Y claro, Estaban en los calabozos. Y se pasaban 4 años ahí. Entonces, yo ya estaba estudiando y trabajando en esa época en la Tecnológica para poder, o sea, tenías que presentar certificado de trabajo, o sea, vos tenías que trabajar para cursar de noche. Así que bueno, estaba trabajando y estudiando, y ocurrió que me levanto una mañana, íbamos a Berisso a ver un cementista, a trabajar en una empresa constructora, con el dueño de la empresa, y veíamos banderas por todos lados, no lo entendíamos, y paramos en una esquina en Berisso, y nos dicen que habíamos recuperado las Malvinas. Y ahí, tac, se me cayó un telón negro, porque me di cuenta de que me iban a llamar, y efectivamente. Claro. Después me citaron formalmente, pero nosotros ya sabíamos, yo lo intuía, y empezaba, por radio había llamados a distintas unidades que se presenten, y después llegó un telegrama, una nota a mi casa, la trajo la policía, y al otro día me presenté. Ahí nos presentamos estaba, todos.
Se había hecho efectivo el llamado. Sí. Bueno, ¿qué sentiste ahí, digamos, con no sé, 20 años?
Claro, años tenía? Bueno, fue un balde de agua fría, ¿no? O sea, yo no me esperaba, o sea, después de mucho sacrificio, estaba encaminado, estaba cursando en la facultad, tenía trabajo, y de golpe eso se cortaba, y con algo incierto, ¿no? Sí. Pero bueno... sabíamos las consecuencias que tenían hoy, así que todos fuimos y lo que pensásemos realmente no importaba demasiado, no. Había que ir.
Había que ir.
Había que ir. Pero si te digo que me alegré, no. No. Por supuesto que no. A mí me alteraba de cuajo mi vida, ¿no? Tenía yo una novia, tenía un trabajo, la facultad, tenía proyectos, una tenía familia, cosas que quería hacer. Y sí, además era una época que no había ninguna posibilidad de que uno se excusara, o sea, vos tenías que ir. Claro. Así que tu madre, tu padre, veía como vos te ibas, ¿no? Pero bueno, eran épocas complicadas, eran unas épocas en que realmente las libertades estaban restringidas, pero nosotros no éramos del todo conscientes de eso, porque seis años en ese momento habían pasado, y que fue toda mi juventud, decía, nosotros había normalizado esas cosas. Claro. Así que había que ir, había que ir. ¿Quién dice que fue, que hoy te dice? Que, bueno, yo la verdad no conocía a nadie en el momento que estuviese alegre de ir. Nadie quería.
No, por supuesto.
Por supuesto que no.
Bien, y después cuando ya sabías, fuiste convocado y ya sabías que se iba a una guerra, ¿cómo fueron esos días? ¿Cómo se prepararon?
Bueno... Nosotros nos reincorporamos el 9 de abril y el 12 de abril ya a la tarde noche ya salimos en micros hacia creo que el Palomar, que ahí tomamos un avión que nos llevó al sur, primero a Río Gallegos, pero ahí volvieron a dar la ropa, nos cortaron el pelo y bueno, y el armamento, que era el mismo armamento que teníamos, que estaba en la compañía, o sea, era el armamento que venía pasándose todos los años, y ese mismo armamento vinieron los soldados nuevos que estaban haciendo servicio militar de la clase nueva, sí. se les sacaron las armas y nos las dieron a nosotros, y así fue.
¿Cuál era ese armamento?
Los armamentos fusil que teníamos, claro. No, yo estuve en el regimiento 7, que tenía en una compañía de infantería que tiene básicamente fusiles, los FAL, fusiles FAL. Yo particularmente, mi armamento era otro, era un cañón de 90, que es un caño de acero, que tira proyectiles antitanque. Eso es lo que tenía que hacer. Hago este hincapié porque esos mismos fusiles y cañones y morteros y otras armas que había que llevar, así como volvieron de la instrucción, nos la dieron a nosotros. Y bueno, estaban defectuosas, algunas no andaban. Ocurrió eso. Claro. Es como que había que rellenar de golpe... Eso tiene una explicación, porque en realidad la explicación es muy sencilla. O sea, cuando se tomó, eso es hablar con el diario del lunes, ¿no? Sí. Cuando se tomó la decisión de recuperar las islas, no se pensaba. O sea, toda esa información que nosotros no manejábamos, obviamente, ¿no? Uno después adquirió. Pensaban una cosa sencilla y de resolución rápida. Cuando creo que el 4 de abril se reúnen en, ¿cómo se llama? En Reino Unido, presenta en las Naciones Unidas y declara que la Argentina es estado beligerante, y manda el 5 de abril, empieza a preparar una flota para mandar al sur, de golpe se enteran de que lo que iba a ser una cosa sencilla se iba a complicar. Claro. Y entonces empiezan a mandar regimientos para cubrir las islas, de algo que no estaba preparado, evidentemente.
Totalmente.
Con los resultados.
Bueno, y una vez allá, me imagino, no sé, supongo que también debe ser difícil de resumir, ¿no? Pero...
No, bueno, para nosotros, a partir de ahí, también éramos chicos, era un lugar que estaba cercano en el corazón, las Islas Malvinas, un poco por la literatura, un poco por la escuela pública, estaba metida en el corazón de los argentinos, pero, porque olvidemos, o sea, existió todo un tema Malvinas antes de la guerra, ¿no? Y estaba en el sentimiento de que las Malvinas sean argentinas, que era algo. Entonces, también una vez que estábamos ahí, también éramos chicos, no había bajado en avión, también eso, esas sensaciones existieron, ¿no? Claro. Como que en el fondo, como ibas a un mundo nuevo. El pueblo era muy chiquitito en ese momento, eso nos fascinaba. Y bueno, y también ocupamos las posiciones que nos asignaron donde teníamos que ir, y los primeros días no había gran drama.
Claro, por eso. Era esperar.
Era esperar. Y nosotros nos mandaron a cubrir los posibles ataques de los ingleses si es que se decidían a recuperarlo. Entonces estábamos cubriendo las montañas que protegían para proteger los ingresos a lo que nosotros llamamos Puerto Argentino, que es la población de Port Stanley. Y entonces, bueno, mi compañía se asentó en el Regimiento 7, en las afueras, hacia el centro de la isla, y a mí nos tocó a nosotros el Monte London.
Monte London. Es un lugar medio icónico, ¿no?
Sí, porque ahí fue la batalla más sangrienta de la guerra. Claro. Se dio ahí, porque había que controlar las alturas. Bueno, pero nosotros nos llevaron ahí para una hipotética defensa, que si al final ocurrió... Dos meses después.
O sea, claro, bueno, eso es lo que fue lo que permaneciste allá.
Exacto.
Dos meses.
Parecimos todos, sí.
Dos meses.
Sí.
¿Y una vez de vuelta?
Bueno, ahí empezó, digamos, ahí también hay que decir que todo ese tiempo se notó la improvisación, de que eso evidentemente no estaba preparado. O sea, nosotros en el lugar la pasábamos mal.
Claro.
Porque teníamos, empezó al poco tiempo, empezó a escasear la comida, ¿viste? Claro. Y nosotros estábamos muy alejados. En realidad yo estaba, si alguna vez alguien vio una foto del London, del Monte London, hay una cruz. Bueno, yo estaba ahí en la cruz, que es el inicio del Monte London. Estaba en la primera sección, en el primer grupo de la primera sección de la compañía B. Y bueno, esa era mi función, esperar. Yo tenía dos compañeros, otros dos compañeros al lado. Y estuvimos esperando, y ahí también fue pasando el tiempo, y bueno, la verdad que tuvimos una muy mala relación con todos los oficiales y los suboficiales que nos mandaban. Porque bueno, era una situación también complicada para todos, ¿no?
Claro.
Sí, como bien decías, ¿no? Escaseaba la comida y sobre todo también las bajas temperaturas, porque uno tampoco estaba acostumbrado a eso.
Sí, bueno, claramente, ¿no? Por eso Malvinas tiene un montón, o sea, hay muchos indicios, y aparte la certeza de que fue algo improvisado. Por ejemplo, había regimientos que estaban aclimatados al frío. Por ejemplo, en Río Grande, en el sur nuestro. Pero eso, cuando Argentina decide recuperar las islas, no hay que olvidarse que nosotros teníamos un conflicto con Chile. Claro. Entonces, en ese conflicto, y además los chilenos siempre fueron, o sea, Gran Bretaña era aliado de ellos en el conflicto con nosotros, acá vieron eso como una hipótesis de conflicto también, y los regimientos del sur los mandaron a la frontera con Chile. Sí. Y terminamos yendo a Malvinas. Regimientos de, bueno, fuimos el de La Plata, el de uno que está en La Tablada, que es Matanza, Mercedes, que está al lado de Luján, y los regimientos de Corrientes.
14.000 soldados, puede ser, más o menos.
Bueno, los números originales eran 9.500 soldados y 3.500 cuadros. Cuadros son los oficiales y suboficiales.
Claro.
Pero bueno, la verdad es que ahí, mientras ocurría toda esa situación, que la situación fue empeorando desde lo climático y desde el abastecimiento de comida, y te digo, entre la comida y nosotros no había nada, no había ingleses, era todo impuestos internos.
Claro.
Yo bajé 12 kilos, estaba famélico. Algunos se escapaban para ir a buscar o robar comida, y cuando los encontraban los estaqueaban.
Claro.
Eso fue, ya cuando los ingleses llegaron estábamos muy, muy venidos abajo, muy desnutridos. Bueno, eso afectó todo también. Y la relación con ellos era mala, y además eran los mismos militares que estaban. O sea, no son militares salidos ahora de una escuela militar. Eran los militares que estaban en la dictadura, que también estuvieron en esa época. Eso no quiere decir que sean todos hayan estado en el terrorismo de Estado, pero sí, algunos sí. Algunos excombatientes son considerados veteranos de guerra, están condenados por juicios, ¿no?
Claro, sí,
Astiz es un excombatiente.
Claro.
Astiz es un combatiente. Entonces, eran esos mismos militares. No es digamos, no para generalizar a todos, pero sí una forma de manejarse, una forma de manejarse con nosotros. Cuando las cosas se pusieron complicadas para todos, la situación se hizo muy complicada. Claro. También, y eso también es lo que ocurrió, que entre las cosas que me pasaron, ese cañón que tuve que llevar por todos lados, que pesaba como 10 kilos, y muy, no funcionaba. Nosotros lo sabíamos desde que salimos de acá, pero no logré que me lo cambien, ni que me dieran otro arma. Entonces se me pusieron ahí en el medio de la montaña con un...
Con eso algo que ya sabías que no funcionaba.
Sí, pero que yo no era el único, era una cosa generalizada, porque el armamento era el mismo armamento que estaba acá. Cuando volvimos acá, los soldados que estaban acá tenían armas nuevas.
Mágicamente. Claro.
Bueno, y después ocurre lo que ocurre en la guerra, volvemos. Bueno, no fue sencillo, viste, readaptarte, pero también pasaba esto. Yo era hijo de trabajadores, tenía que, lo que fuese mi destino me lo tenía que forjar solo, ¿no? Entonces volvimos a, nos empezamos a juntar, y alguien había estado en la facultad y había dicho que la facultad nos estaba buscando para ver cómo podía ayudarnos.
Claro.
Y bueno, si eso yo lo remarco cada vez que me lo han preguntado, la UTN de ese momento nos convocó a los que habíamos ido a la guerra, incluso a los que no habían ido a la guerra, pero habían sido movilizados también al sur, que también les pasó lo mismo, le tuvieron que dejar la facultad. Nos hicieron un curso especial, que son las primeras materias semestrales que se dieron, de las principales materias de la carrera, que eran álgebra, análisis y física 1. Un curso especial para nosotros, para que al menos no perdiésemos todo el año, sino la mitad del año. Bueno, ahí fue eso muy importante, porque nos ubicó, y en lo personal me ayudó muchísimo. No completé esas materias, empecé de nuevo al año siguiente, pero me volvió a poner, digamos, en foco, porque es como que la vida es un... Nosotros, yo lo veía así, viste, un colectivo que arrancaba en Plaza San Martín y que me agarré del pasamano porque no iba a pasar otro. Yo tenía que estudiar. Claro.
Aparte era importante, me imagino, reinsertarse rápidamente, ¿no?
Totalmente.
Poder recuperar esa vida que uno tenía, porque vos habías empezado, que lo decías hoy al principio, habías empezado a estudiar, hiciste, no sé, menos de un mes. Y bueno.
Así es. Y además la forma de... que siempre ha mantenido la universidad, de los cursos y de los cursos, de tener compañeros permanentes, también fue una cosa. El compartir con muchachos de nuestra y había chicas también,
claro,
de nuestra edad, fue, nos enfocó, a mí me hizo mucho bien.
¿En algún momento dudaste retomar la facultad? Por ahí, si la facultad en ese comienzo no te hubiese buscado para retomar.
No, yo iba a empezar de todas formas el año siguiente. O sea, yo tenía claro que tenía que estudiar.
Bien.
No, eso sí. Lo que no, sí, la facultad nos ayudó.
Claro. ¿Y qué significó para vos la facultad?
La facultad es mi casa. La amo. Y eso que cuando nosotros cursábamos era mucho más chiquitita. Se veía por las ventanas la luz de YPF. y los ruidos a veces, pero bueno, fue la verdad que fue para mí y algunos y muchos otros muchachos muy importante. La facultad le daba oportunidades a alguien que no hubiese podido estudiar.
Claro.
Hoy por ahí estamos acostumbrados a otra cosa por ahora, pero no era tan sencillo esto me pasó hace 40 años, hace 60 años que el hijo, 70 años que el hijo de un obrero estudie.
Claro.
Y hablar.
No era posible. Tenías que, o sea, la universidad era pública, quiere decir que no te necesitaba ser sacerdote ni militar, pero tenía que tener plata.
Claro.
Claro. Y hablar.
Bueno, estamos hablando con José Luis Aparicio, ex combatiente de Malvinas, graduado de la UTN Regional La Plata. También es secretario del CECIM, el Centro de Excombatientes justamente de Malvinas. En el próximo bloque vamos a hablar un poco mejor o un poco más acerca del CECIM. La verdad que muy interesante, Zula, la charla. Sí. Yo mientras habla Luis, es como que intento imaginarme allá.
Creo que es imposible. Es imposible. Tengo muchísimas más preguntas para hacer, pero creo que ahora nos vamos a relajar un poco con un temita musical, ¿te parece?
Dale, vamos con un temazo de Los Redondos, con orquesta brasileña. Quema el celo. Ahí volvemos.
La salida fue, es y será colectiva. Tres ciudades.
Esta es la comunidad y es el grito de la ciudad. Chicos, chicas, vienen y van. Esta es la comunidad.
Si buscamos de una, un eje para arrancar, es importante que puedas aceptar. Estás planteando una problemática existencial que algunas noches me cuesta asimilar. Siempre quiero que hoy evitaras cuestionar, no más estúpidos juicios de moral. Ven a engañarte con mi lógica falaz. Es divertido.
Bien, tercer bloque de Comunidad UTN, el programa de radio de la UTN Regional La Plata. Vamos a hacer un alto en la entrevista con José Luis Aparicio para repasar algunas de las principales noticias que tienen que ver con lo que pasa, la actualidad de la UTN. En este caso, ingresando al www.frlp.utn.edu.ar. Ahí te informás de las principales noticias de la UTN Regional La Plata, en este caso la primera, dice desarrollo de combustible sostenible para aviones. El pasado 26 de agosto, el decano de la Facultad Magíster Ingeniero Luis Ricci, junto al Secretario de Ciencia y Tecnología y Posgrado, el Ingeniero Gerardo Botazo, el Secretario de Cultura y Extensión, Javier Itzi, y la Directora del Centro CITEMA, doctora Andrea Pereira, recibieron al Ingeniero Mariano Ansaldo, Director de Avergy, Cielos Verdes por delante, la empresa radicada en el estado de Maryland, Estados Unidos. El objetivo de la innovación tecnológica es analizar la factibilidad de desarrollo de combustible sostenible para aviación por medio de un proceso Fischer-Tops a baja temperatura a partir de biomasa de origen forestal proveniente de industrias en la zona del estado de Texas, Estados Unidos.
La facultad presentó sus capacidades científicas en ITEC. El jueves 22 de agosto se llevó a cabo una jornada de exploración de capacidades científicas para el consorcio MIC Fase 2 en la empresa ITEC. El encuentro que reunió a representantes de universidades de la región contó con la presencia del decano Luis Ricci, el secretario de Ciencia, Tecnología y Posgrado Gerardo Botazo, el director de la Unidad de Vinculación Tecnológica Agustín Caferri y las personas investigadoras de la facultad. En la reunión se presentó la fase 2 del consorcio MIC, primera plataforma argentina para el estudio del impacto de la corrosión inducida por microorganismos MIC en el proceso de extracción, contención y traslado del crudo.
La facultad creó su archivo histórico. La iniciativa, oficializada por la resolución del Consejo Directivo número 875 de este año, tiene como objetivo principal reunir y conservar documentos y elementos significativos que narran la rica historia de la facultad, originalmente fundada como la Facultad Regional Eva Perón de la Universidad Obrera Nacional. El archivo histórico, que operará bajo la Secretaría de Consejo Directivo de Relaciones Institucionales, no solo busca salvaguardar el patrimonio cultural y educativo de la facultad, sino también fortalecer su identidad institucional. Se invita a toda la comunidad de la UTN La Plata para que participe activamente en el proceso de construcción del archivo. Estudiantes, docentes, personal no docente y personas graduadas están llamadas a contribuir con información, documentos, fotografías, objetos y cualquier otro elemento de valor histórico, ya sea a través de donaciones o préstamos.
Comenzó el seminario de ingreso 2025. El pasado jueves 15 de agosto se realizó la primera clase inaugural del Seminario Universitario de Ingresos 2025 en su versión extensiva. El Seminario Universitario de Ingreso es de carácter obligatorio y tiene como objetivo nivelar conocimientos para el cursado de cualquiera de las ingenierías. El mismo cubre saberes de matemática, álgebra y geometría analítica, física, resolución de problemas, además de espacios de reflexión sobre el ser estudiante universitario. El periodo de inscripción de la UTN Facultad Regional La Plata se extiende desde el 1 de junio al 1 de diciembre de cada año. Quienes deseen realizar alguna consulta pueden escribir a ingreso@frlp.utn.edu.ar o acercarse a la oficina de ingreso de lunes a viernes de 12 a 16 horas.
Muy bien, ahí estaban las principales noticias del portal de la UTN Regional La Plata, www.frlp.utn.edu.ar. Ahí puedes ingresar y ver todas las noticias que tienen que ver con la actualidad de la UTN Regional La Plata. Vamos a ir rápidamente a un tema musical y volvemos para seguir hablando con José Luis Aparicio. Vamos ahora con Quereme, de Louta y Woz, un temazo también que ya lo hemos escuchado en otros programas, pero nos gusta mucho, así que lo vamos a volver a escuchar y ya venimos. Dale.
Se siente raro lo que toca, se convierte en ascensor. Se morfa el ramo de la esposa, pero espera lo peor.
trascienden porque no lo vieron. Y ya le descontaron la mitad de enero. Se rompe todo, se prende fuego, pero se queda y a lo mejor lo que era raro con el tiempo se camufle con su voz. Por sus horarios en el centro lo confunden con el sol, pero se mezcla en tus ojos buscando otra versión. Ya no la ve ni cuadrada y se le ocurre decirte algo mejor. Quererme, te creo, pero quererme, hasta que llegue quererme, aunque no cueste quererme.
Todo es una lotería y yo deseando ganar algo de lo que pedías. Se está tornando raro seguir en caída y verme tramando el salto, cortando el paracaídas. Y ahora parece que nunca amanece, que el cielo está gris y los colores fallecen. Por más que me pese, no sé cuántas veces, todo lo que traje fácil se desaparece. Crezco y me desvanezco hoy, viendo el tiempo que merezco hoy. Solo buscaba algo de simpatía y devolves esa mirada fría. Seres imaginarios están copando el barrio. Puede que perdamos, pero somos varios, con historia grande para el anecdotario. Queda el orgullo y el amor. Y si la vida es una arena movediza, no se va a salvar ninguno de los que la pisa. Eso es así, decir que no, ya llega el fin y no sé quién soy. Y si la vida es una arena movediza, no se va a salvar ninguno de los que la pisa. Eso es así, decir que no, ya llega el fin y no sé quién sos.
Quererme, te creo, pero quererme, hasta que llegue quererme, aunque no cueste quererme.
Lo que era raro con el tiempo se camufla con su voz. Por sus horarios en el centro lo confunden con el sol, pero se mezcla en tus ojos buscando otra versión. Ya no la ve ni cuadrada y se le ocurre decirte algo mejor.
Bueno, ahí estaba Louta y Wash, un temazo que nos encanta y cada tanto que podemos lo ponemos. Decíamos al principio del programa y durante parte del mismo también, que el pasado 22 de agosto fue el Día del Veterano de Guerra de la UTN. Esta fecha que conmemora el primer homenaje que le hizo la UTN a aquellos integrantes de la comunidad que participaron de la Guerra de Malvinas. Nosotros ese día la semana pasada en realidad, estuvimos con algunas autoridades, algunos integrantes de la UTN Regional La Plata, compartiendo una reunión en el CECIM, en el Centro de Excombatientes de Malvinas, que está en la ciudad de La Plata. La verdad que, bueno, una reunión muy, muy rica, muy interesante. Nos atendieron de primera, entre ellos estaba su secretario, que está acá con nosotros hoy, José Luis Aparicio. Queríamos continuar hablando con él, pero también preguntarle un poco más acerca del CECIM, y bueno, particularmente, ¿qué significa para ustedes el CECIM? ¿Qué significó al volver de Malvinas, ¿no? Bueno.
Claro, bueno, cuando volvimos de Malvinas, espontáneamente surgió la necesidad de reunirnos, ¿no? Para un poco, porque estábamos muy molestos, muy enojados con lo que habíamos vivido, y porque es una realidad que nos cayó de golpe y bueno, fue muy, 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 muy importante. Entonces, también fue a través de la facultad, porque yo me contactaron, me enteré que se estaban reuniendo muchos grupos. Entonces, bueno, el CECIM es un centro de excombatientes que se conformó ahí mismo en 1982, solamente de los que fuimos como colimbas. El CECIM somos soldados conscriptos, nuestro rol en Malvinas fue ser parte de la sociedad civil. Y en ese momento estábamos muy enojados con lo que había pasado. Bueno, Y queríamos canalizarlo por algún lugar. Entonces el CECIF fue uno de los primeros centros que se formó en el país, pero espontáneamente se formaron en la mayoría de las ciudades grandes centros de excombatientes, no éramos los únicos. Y había todo un movimiento de los soldados Colima que queríamos que se esclarezca lo que había ocurrido en Malvinas, queríamos justicia por las cosas que habían pasado. Y bueno, además entiendan que en ese momento todavía estaban los militares se fueron un año y medio después. Entonces el CECIF fue muy importante. Y después durante muchos años el CECIF funcionó como una especie de lugar de contención, ¿no? Claro, de ayuda. El que estaba bien ayudaba al otro. Y nos autosustentábamos. Pagamos una cuota muy pequeña. Pero bueno, el que andaba mal de plata era el que hacía de cobrador y de ahí. Y bueno, fue muy... En esos años fue muy importante, ¿no? Y el CECIF, por estar en la ciudad de La Plata, por tener muchos de sus integrantes estudiantes universitarios, de la UTN, pero también de la Universidad Nacional de La Plata, de todas las carreras, bueno, nosotros veíamos un poco más allá de las cosas que como lo veían por ahí otros centros. Y siempre fue una referencia. El CECIF es una referencia dentro de los centros de excombatientes. Es una sociedad, digamos, somos una ONG que somos... Nos reconocemos como un organismo de derechos humanos. Nosotros tenemos una serie de postulados, 8 postulados, entre los que nosotros defendemos los derechos humanos. Eso es uno de los pilares del CECIF.
Un principio rector.
Somos soldados, o sea, somos solo soldados conscriptos. Punto. No hay forma. Queremos que se esclarezca lo que ocurrió en Malvinas, queremos que estemos de la mejor, o sea, ayudar a que estén de la mejor forma posible, a generar camaradería entre los excombatientes, y una serie de postulados que a lo largo de los años lo venimos sosteniendo, ¿no? Y bueno, y a nivel nacional es importante el CECIF, es muy importante, pero no es, si se quiere, el pensamiento mayoritario de los excombatientes, porque bueno, no todo el mundo la ve de la forma en que nosotros la vemos, o por lo menos nosotros siempre decimos, nosotros es incómodo ser del CECIF, porque tenés que decir las cosas como fueron.
Claro.
Y lo que vos decís incomoda. Es más fácil quedar con que todos los excombatientes, todos los veteranos de guerra son héroes, ¿viste? Punto, claro. Sí. Y la dictadura fue una porquería, pero Malvinas es otra cosa. No, no. Malvinas fue una acción de la dictadura. Y nosotros
una consecuencia o una extensión.
Y nosotros fuimos juguetes del destino de esa decisión. Nosotros la estamos contando. Yo pude estudiar, formar familia, estar acá. Pero otros chicos, compañeros nuestros, que pensaban lo mismo que nosotros, están enterrados en Malvinas. Gracias a la... a la lucha del CECIF, y sabemos quién es, porque también eso ocurrió. No querían que se identifique eso. Nosotros, el CECIF luchó por todas las causas, luchó por causas muy importantes respecto del tema de Malvinas, como por ejemplo el de la identificación del cementerio de Darwin. Los que estaban acá, la comisión de familiares, que estaba desde el origen cooptada por las Fuerzas Armadas, se oponía. Y nosotros luchamos porque nosotros fuimos los últimos que estuvieron con esos chicos que murieron ahí. O sea, los últimos 2 meses de la vida de ellos fueron nosotros los compartimos. Sabíamos cómo sentían, sabíamos lo que les pasaba, que era lo que nos pasaba a nosotros. No podemos nosotros no luchar por esas cosas. Tenemos el deber... porque ellos cayeron allá, ¿no? Entonces, dentro de ese panorama, el CECIF está en un lugar incómodo porque te interpela, porque dice, no, tiene que... las torturas... En Malvinas hubo torturas de propia tropa.
Claro.
Bueno, hay una causa que tramita en un juzgado de Río Grande del año 2007, que el CECIF es querellante, y que, bueno, la van apelando, pero bueno, hay alrededor de 100... militares, sería la palabra técnica, serían denunciados, algunos están procesados y hay más de 120 denunciantes que sufrieron esas torturas. Todos se hacen los desentendidos del tema. El CECIF va adelante con eso. Todas esas causas, bueno, eso genera malestar, ¿no? Claro. Y más en este momento. Por ejemplo, el CECIF paró la derogación de la ley de tierras, el decreto de Milei del año pasado. Del decreto, creo que es 30 del año 2023, que es previo a la ley Bases, derogaba la ley de tierra. Entonces cualquier extranjero podía comprar tierras en sí. cualquier lugar de la Argentina, incluso en zona de frontera, que es lo que ha hecho Lewis. Claro. Bueno, el CECIN fue a la justicia y después de pelearla, esa parte del decreto está frenada, está vigente la ley de tierra, y eso lo ha hecho el CECIN. Como decimos nosotros, con dos lapiceras, con dos gomas y dos clips.
Claro. Y también tiene que ver, por supuesto, con la soberanía nacional.
Sí, ¿no? Pero claro, todos se hacen los tontos. Es cierto, es la soberanía nacional. ¿Cuál es la razón por la cual Lewis, por ejemplo, compró, tiene lo que tiene, que no deja entrar a nadie, en una zona que es limítrofe? Eso atenta a la seguridad del país.
Claro,
sí, sí, sí. ¿Y qué les pasa cuando, en este contexto, con este gobierno donde muchas veces se cuestiona, ¿no?, la soberanía nacional, las fotos de senadores visitando a represores, digamos, como que me quiero, ustedes, como bien decía, se suman a muchas luchas, son una voz más que respetada como referentes de la historia de la Argentina? ¿Qué les pasa a ustedes cuando se reúnen y ven estas cosas?
Bueno, tratamos las acciones que ha tomado este gobierno superan la capacidad de asombro de cualquiera, ¿no? Medio que estamos preparados también para eso. No le dejamos pasar una. No le dejamos pasar una. Nosotros salimos inmediatamente a denunciar las razones, o sea, eso cuando se supo de lo de la visita a los genocidas, le salimos a contestar y porque bueno, era inaceptable.
Sí, a repudiar.
A repudiar eso, porque además tenemos, digamos, dentro de las que fueron, de los que fueron, una es la chica de los patitos, ¿no?, como se la conoce. Sí. Es hija de un excombatiente, pero de un excombatiente que está denunciado por torturas en Malvinas. No es un excombatiente cualquiera, es un militar.
Claro.
A ver, cuando yo digo eso, eso no quiere decir que seamos nosotros los que lo denunciamos, que lo vimos, sino que soldados denunciaron. El CECIN es querellante y en principio les cree a los soldados que hacen esas denuncias.
Claro.
Ahora bien, el papá de esta chica es un militar goyo. Nosotros pusimos el grito en el cielo.
Claro.
Porque aparte, antes de esto, tuvo expresiones esta chica. Bueno, es evidente que... Bueno, ahora la conocemos un poco más. Uh-huh. Sobre todo porque se puso los patitos. Pero sí. Pero también está la hermana María Fernanda Araujo, que fue la presidenta de la Comisión Nacional. Ella es la hermana de un compañero nuestro. El compañero nuestro murió allá. Él era como nosotros, de vivir sería del CECIM. No lo podemos creer. Es decir, ¿y pero nosotros qué hacemos? En lugar de quedarnos con la queja, reaccionamos y hacemos que estas cosas se sepan. Tenemos un equipo jurídico que está atento a eso y trata de poner... Bueno, acá no salió gratis. Esto les pasó como el 2x1. Pensaron que pasaba, pero no pasó. Y esto tampoco va a pasar.
El CECIN, perdón, por ahí salgo un poco de lo... Pero tiene distintas sedes en...
No, el CECIN es uno solo, es lo que ustedes conocen.
Ah, bien.
Lo que pasa es que hay centros de combatientes en todos lados.
Claro, pero no son necesarios.
No, el CECIN es el centro de combatientes y la Malvinas de la Plata.
Perfecto.
Que tiene un estatuto que tiene 8 principios, entre los cuales es defender siempre la soberanía, defender siempre los derechos humanos, contribuir a que se sepa todo lo que ocurrió en Malvinas, bueno, una serie de principios, generar la camaradería entre los compañeros, ser solo, somos solo, o sea, eso no es un objetivo, somos solo soldados conscriptos, que fuimos a Malvinas, o sea, somos la sociedad civil nosotros, el hijo del portero, de la periodista, del médico... Y del obrero rural.
Por eso que hablaba con uno de los compañeros también, Cecim, el otro día, decía por ahí el término veterano de guerra no es...
Y a nosotros no es malo en sí el término, sino que nos engloba y nos pone en una bolsa con gente con la cual no queremos estar.
Claro.
Porque veterano de guerra también es el que fue como oficial o como suboficial. Y está bien, no todos habrán... si bien todos eran militares en esa época, no todos, obviamente... Pensarían como pensaron, pero por omisión, por acción, por omisión, por no autocrítica, no se diferenciaron de lo que ocurrió. Eso pasa.
Decías recién que acompañaron a muchos de esos chicos que perdieron la vida en Malvinas.
Eran nuestros amigos.
Y
cada uno de esos chicos tenía sus amigos ahí. O sea, hoy para nosotros son todos nuestros hermanos caídos. No, obviamente no éramos todos amigos con todos, pero de los que estábamos, éramos sus amigos. Y sentimos, ellos sintieron lo que nosotros sentimos. Vivieron lo que nosotros vivimos. Por eso hablamos, por eso no callamos.
Claro. Bueno, y justamente por eso pensaba en un tema de que por ahí se ha hablado mucho, que no lo conozco en profundidad, por eso te lo quería preguntar, que tiene que ver con el cementerio de Darwin, que, bueno, lo que se decía que había 123 personas sin identificar, sí. ¿No? Y que ustedes también habían...
Nosotros iniciamos eso. Mira, trataré de serte lo más breve posible. Hicimos, nosotros con la Municipalidad de Plata hicimos con el actual intendente, que era intendente en aquel momento, un convenio para que la municipalidad nos pague unos viajes a los excombatientes de La Plata a Malvinas, ¿no? Para volver. En ese marco volvimos varios. Ni bien volvieron, los primeros que fueron, fueron al cementerio y se encontraron con que la mitad de las tumbas estaban sin identificar. Entonces, nosotros ya en ese momento, me acuerdo que fue segunda parte del 2007, desplegamos una bandera que decía no puede haber NN en este cementerio. Y decíamos nosotros, si nuestro país tiene una política de valorar la identidad y de la restitución de la identidad, ¿cómo puede ser que esto no sepamos quién es quién? Si está el cuerpo, si Argentina es líder después de lo que pasó con lo que pasó en la dictadura, en el tema genético, teníamos el equipo de antropología forense, bueno, empezamos a juntarnos con ellos. Después, en el 2011 hicimos una presentación judicial, que estaba en ese momento Cristina Fernández, que para que la justicia inste al gobierno a que haga acciones tendientes a la identificación. Después se metió otra gente que no éramos nosotros y vino Roger Water, que también, también tiró para ese lado, pero por otro camino, y una fundación. Bueno, la cuestión es que eso nosotros lo veníamos peleando. Cuando cambia el gobierno... se hace el acuerdo, el ominoso acuerdo Foradori Duncan, que se llama, que se hace en septiembre del 2016, y entonces el Foradori, el que después se supo que lo mamaron, que acordó eso borracho, porque después se supo que el tipo, los ingleses lo mamaron, se hizo ese acuerdo donde nosotros le dábamos el control prácticamente del Atlántico Sur a los ingleses, le dábamos toda la información del INIDEP, de la pesca, no íbamos a obstaculizar eso, que ellos se desarrollen, eso permitió que tengan otro vuelo, y a cambio nos dieron la identificación. Pero claro, era muy incómodo que el CECIM sea el que se lleve los laureles. Además, fue parte de nuestro equipo jurídico y uno de los impulsores de eso, Alejo Ramos Padilla, el juez. Entonces, estaba justo en ese momento el tema ese de los allanamientos a D'Alessio, ¿te acordás? Denuncia en Pinamar que lo involucraba al gobierno de Macri. Entonces nosotros nos borraron y pusieron a otros como que fueron los que incluso los hasta lo proponían de Premio Nobel de la Paz. Pero toda la gestión la hicimos nosotros. Pero bueno, se hizo.
Sirvió.
Los muchachos fueron fueron identificados, excepto hay muy poquitos, creo que son 3 o 4 que no se ha podido todavía avanzar, porque hay otro problema. La ejecución de ese cementerio lo hicieron los ingleses. Yo enterré compañeros míos en la montaña cuando nos tomaron prisioneros. Entonces yo no sabía que los ingleses después los desenterraron y los llevaron a otro lugar y después ahí. Ellos tenían claro dónde los habían desenterrado. Entonces, cuando se hace el cementerio, que da el dinero Eunequian, y se hace ese cementerio, lo hace, ¿cómo se llama? La Comisión de Familiares. Y algunos de los que están identificados, no sabemos si realmente, de los que estaban, si realmente están identificados. Porque ellos abogaban como decir, bueno, tomen una cruz y háganse la propia. Y lo que se logró con los ingleses en el acuerdo fue exhumar los cuerpos de los que estaban sin identificar. La verdad que habría que exhumarlos a todos. Porque ahora se da el caso que hay gente que falleció, que se la vio que falleció, que seguramente está ahí, pero que entre los sin identificar no estaba. Claro. ¿Y si está en una tumba con otro nombre? Claro. Bien, Bueno, esa fue una lucha, lucha importante, una, se hizo una campaña, sí, nosotros hicimos una campaña en las redes, nos ayudaron mucho, gente del deporte, la política, la cultura, apoyó esa campaña, fue una campaña importante que no fue, participó mucha gente en la campaña de los 123.
Bien.
Yo acabo de mirar el...
La hora. Sí.
Y nos pasamos, pero un poco pensaba, qué interesante, ¿no? Que se pasó el tiempo y nos pasamos del horario. Tenía una pregunta, me parece por ahí re básica, pero se la quería hacer también. No sé, vos, Susi, ya para ir cerrando.
Sí, hace tranquilo.
No, pensaba primero decir que creo que nos quedan un montón de cosas por charlar. Hay otro tema que me parece súper importante, que también está trabajando, que tiene que ver con la soberanía pesquera.
Sí. Bueno, eso seguramente podemos venir un día y hablar, sí, específicamente
que, de seguramente
eso.
Que va a quedar para
con
para
el ingeniero otro. Hugo Robert, que es uno, los dos, entre los dos somos que estamos bastante en
perfecto, ese aparte es algo súper interesante e importante que están también trabajando. No, pensaba, si una persona quiere ir a Malvinas en un vuelo comercial desde acá de Argentina,
¿se puede? Es sencillo. El único vuelo que hay, o sea, el vuelo que hay es LAN Chile, sale todas las semanas, los sábados, de Santiago de Chile, va a Punta Arenas, Malvinas. El segundo sábado de cada mes hace Punta Arenas, Río Gallegos, Malvinas. Uh-huh. El tercer sábado, la vuelta es Malvinas, Río Gallegos, Punta Arenas, Santiago. Entonces, te podés ir una semana.
Claro.
Y como es considerado territorio argentino, pagas con dólar oficial lo que gastes en tarjeta.
Ah, mirá.
Bien.
No sabía eso.
No.
Pero vos tenés que ir hasta Río Gallegos, por ejemplo, en aerolíneas, es más barato eso, que claro. Tomarte un avión a Santiago de Chile
y hacer todo ese periplo. Claro.
Y hacer simplemente Río Gallegos, Malvinas.
Claro.
Se puede.
Muy bien. Bueno, eso. Bueno, Luis, la verdad que te agradecemos muchísimo por haber venido hasta acá, por conversar con nosotros, por hacer tu aporte tan valioso para Comunidad UTN y para toda la gente que nos está escuchando. Agradecerte también por haber, no solo haber venido, sino fundamentalmente por haber defendido la soberanía nacional en Malvinas. Y bueno, nosotros ya vamos cerrando el programa,
Sí, ya nos despedimos.
Una cosita sola. No, sí. Quiero agradecerle que me hayan invitado, que hayan concurrido al CECIM. La UTN y el CECIM son mis amores. Estoy orgulloso de serlo. Y dentro de la UTN, un cariño muy grande al LEMAC, que me permitió hacer el posgrado, y a los chicos del LEMAC, que son mi casa también.
Muy bien. Gracias, Luis. Luis Aparicio. Graduado de la UTN Regional La Plata, excombatiente de Malvinas, secretario del CECIM, el Centro de Excombatientes de Malvinas, estuvo con nosotros en Comunidad UTN y nos vamos ya para despedirnos, estamos apenas pasaditos, 10:06 de la noche, y nos vamos a ir con un tema para cerrar esta entrevista, que la verdad que fue muy interesante, muy emotiva también. Es un tema de León Gieco que habla justamente de la guerra de Malvinas, se llama Para la Vida, y con eso nos vamos a despedir hasta el martes que viene, Su.
Claro que sí, nos volvemos a encontrar el próximo martes con toda la información de la UTN La Plata.
Muy bien, chau.
más genocidas, mal presagio para la vida.